11 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Queda en el Real Madrid, es oficial la renovación del futbolista alemán hasta el 30 de junio de 2023. El jugador, uno de los más señalados por la mala temporada del equipo, se queda finalmente en San Martín a la una del mediodía. Va a comparecer ante los medios en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. La otra noticia en el equipo blanco tiene que ver con este guiño de Kylian Mbappé. El jugador del PSG fue premiado en la gala de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales como mejor jugador de la Liga Francesa y por primera vez sembraba dudas acerca de su futuro.
J'ai découvert énormément de choses ici.
Creo que estoy llegando a un primero o segundo punto de inflexión en mi carrera. Creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que quizás es hora de tener más responsabilidad. Quizás aquí en París, donde lo haría con gusto, o quizás en un nuevo proyecto. En cualquier caso, gracias a todos por este premio.
El Madrid puso fin a una temporada para olvidar. Lo hizo con otra derrota, 0-2 ante el Betis, en el que pudo ser el último partido de jugadores como Keylor Navas o Gareth Bale. No así de Marcelo, que decía esto tras el partido.
Pero eso habéis dicho vosotros. Yo en ningún momento he dicho que iba a salir. Eso habéis dicho vosotros. Yo no he dicho nada en ningún momento. Siempre he dicho que me iba a quedar aquí en Madrid, en mi casa.
El Barça despide la temporada liguera con un empate en Ipurúa ante el Eibar, con doblete de Leo Messi y ya pensando en la final de Copa del Rey del sábado ante el Valencia. Ernesto Valverde mirando a la enfermería.
La idea, desde luego, es mantenernos, o era mantenernos activos. Nos sirve en el sentido de que, bueno, tenemos el equipo activo de cara al partido del sábado. Está claro que tenemos alguna dificultad en algunas posiciones. Vamos a ver si podemos recuperar algún jugador, ¿no? Y esperamos que Nelson esté bien. Con Marc, seguro, pensamos que va a estar. El tema de Coutinho no lo sé. El tema de Dembélé está difícil. Y Arthur, pues vamos a ver.
Semedo, que recibió un golpe en la cabeza, ha pasado la noche en el hospital por una contusión craneal. Pues bien, ya ha recibido el alta hospitalaria y vuela de regreso a Barcelona. Y con la liga terminada, muchos equipos piensan ya en las giras antes de irse de vacaciones. Es el caso del Atlético de Madrid, que viaja a Israel para jugar mañana un amistoso. Viaja toda la primera plantilla al completo, más los canteranos Dos Santos, Montero, Carlos Isaac, Manu Sánchez, Miquel Carro y Camello. Y también es el caso del Betis, que se marcha de gira a Estados Unidos ya sin Quique Setién en el banquillo. El técnico, en el partidazo de Cope y Radio Marca, sobre su futuro.
No tengo absolutamente nada. Tengo el teléfono abierto a ver si hay alguna opción por ahí. Al menos algún cadete encontraré por ahí para entrenar el año que viene. Si tengo que volver a Lugo, volveré a Lugo. Y si tengo que irme a casa a esperar, pues esperaré en casa. Y donde buenamente uno pueda encontrar trabajo, y de trabajo.
Fútbol femenino. El seleccionador español Jorge Vilda ya ha dado la lista de 23 convocadas para el Mundial de Francia.
Este Mundial lo vamos a jugar todos, por eso los nombres los vais a dar vosotros.
Guardametas, Lola Gallardo.
Sandra Paños.
Sun Quiñones.
Como defensas tenemos a Irene Paredes.
Marta Corredera.
Leila Wahabi.
Iván Andrés.
Marta Torrejón.
Delia Jiménez.
Mapi León.
Andrea Pereira.
Centrocampista. Amanda San Pedro.
Aitana Bonmatí.
Patri Guijarro.
Virginia Torrecilla.
Alexia Putella.
Vicky Losada.
Silvia Meseguer.
Delanteras: Jenny Hermoso.
Andrea Sánchez Falcón.
Lucía García.
Naikari García.
Mariona Caldentey.
Estas 23 son las elegidas para dejarse la piel en el Mundial. Ahora solamente nos queda jugar, luchar y ganar.
A las 11:30, rueda de prensa del seleccionador Jorge Vilda. Y un último apunte, McLaren ha pedido disculpas a Fernando Alonso y ha descartado comprar una plaza para que pueda correr las 500 millas de Indianápolis este domingo. Llegamos así a las 11:05, es todo por el momento. Más información en marca.com. Abriendo el Madrid 3.0 de Zidane, echa a andar, Cross renueva. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado, aunque en realidad es una historia que te han ido contando durante 8 temporadas en HBO. Hace unas horas se ha emitido el último episodio de Juego de Tronos. Una serie de fantasía medieval que seguro que has visto o has oído hablar de ella, y que incluso puede que estés harto de que muchos hablen sobre dragones, reyes, enanos, ejércitos, batallas y traiciones. Una intriga palaciega llena de giros sorprendentes y que también tiene que ver con lo que te vamos a contar por aquí. Sin spoilers, sin spoilers. La relación de Juego de Tronos con el deporte.
Llevo días aquí sentado. ¡Que empiece la maldita justa antes de que me mece!
Para empezar, hay que decir que la mayor parte del elenco es británico, así que muchos de ellos son futboleros.
¿Es vuestro juego? Es un juego viejo, aburrido y poco convincente.
La serie empezaba siguiendo las andanzas de Ned Stark, señor de Invernalia, interpretado por Sean Bean, un actor que ya hizo de Boromir en El Señor de los Anillos y de espía junto a James Bond en GoldenEye, y al que hemos visto en 1000 películas y series.
Intenté arrebatarle el anillo. El anillo ya está fuera de nuestro alcance. Perdóname, os he fallado a todos.
No, Boromir. Has luchado con valentía.
En una de ellas incluso interpretó a un jugador de fútbol, uno del Sheffield United. La peli de 1996 se llamó Camino a la Gloria, una traducción extraña del título original, que era Cuando llega el sábado.
If you could have been a footballer, you'd have been snapped up by England schoolboys 2 years ago.
Shaky little git. I don't need to go down your careers, officer. No, you'll end up.
Trataba de un jugador del Sheffield United con problemas con la bebida alcohólica, y que en la escena final de la película, atención spoiler, marcaba un gol de penalti a cámara lenta al Manchester United.
You couldn't have got it on better if you'd have tried.
Is this what you want? Strippers and boozers, huh?
Durante el rodaje de Juego de Tronos, muchos actores conocieron bien Sevilla y fueron dos veces a ver partidos al Ramón Sánchez Pizjuán. Dos veces que se sepa. Un Sevilla 1, Barcelona 2, que se jugó en noviembre de 2016, y un Sevilla 3, Real Madrid 2, disputado en mayo de 2018.
¿Recuerdas lo que padre decía sobre la gente?
Al león no le importan las opiniones de las ovejas.
Algunos de ellos lucieron la camiseta del Sevilla, así que podemos entender mejor que en la serie tengan tantos arrebatos.
Es por eso que hoy vengo a verte.
Hay una foto de Lina Headey, la malvada Cersei Lannister, con la camiseta del Valencia. Aunque sabiendo el doble juego del personaje, no me extrañaría que también fuera del Levante o del Getafe.
Le hemos preguntado a Marcelino si se han saludado antes del partido. Han dicho eso, preguntárselo a Bordalás.
Yo no le he saludado.
Cometí un terrible error y cargo con él a diario.
Habéis perdido, Cersei.
Algo parecido ocurrió a su hermano y amante. Haced como que no habéis oído nada. El caso es que el danés Nicolás Coster-Waldau, que interpreta a Jamie, apareció vestido en su visita a Argentina con la camiseta de Boca Juniors y también de River Plate.
¿Tenéis algo que decir? Cuidado, no os conviene decir nada improcedente.
Se le ha visto con una del Oviedo, así que dentro de poco aparecerá con otra del Sporting.
Esto os ayudará a recordarlo.
Estos Lannister. A Ian Glen, que interpreta al caballero pagafantas Jorah Mormont, y el intrigante Varys, interpretado por Conlett Hill, visitaron al Manchester United en su última gira por Estados Unidos y se fotografiaron con De Gea, con Lukaku y también con Mourinho.
No puedo dormir hasta que digo sus nombres.
los nombres de todo el puto mundo de Poniente?
Solo de los que voy a matar.
Eovrebo.
Walder Frey.
Uzaka.
La montaña.
De Blequer.
Cersei.
Stark.
Una chica es Arya Stark de Invernalia.
¿Por qué?
Vamos, acaba ya con eso, con tu lista de condenados.
Solo queda un nombre.
Josep Guardiola.
No sabemos si los dragones tienen equipo de fútbol favorito. Lo que sí sabemos es que hay varios equipos de fútbol que llevan a estos míticos animales en su escudo y en su nombre. Hay uno en Oceanía, el AS Dragons, y también en África, el Dragons Football Club, que milita en la primera división de Guinea Ecuatorial y que ganó la Liga en el 83 y la Copa en el 2009.
Dracarys.
Aunque nosotros nos quedamos con los Dragones de Lavapiés, que es un equipo que aprovecha el deporte para unir hasta 35 nacionalidades en este barrio de Madrid.
Soy un dragón de Lavapiés. Cuando tenía 6 años, hace ya 4, mi padre y yo hacíamos listas de los amigos del barrio que me gustaría tener en un equipo de fútbol imaginario. Los Dragones de Fuego. Cuando pusimos un cartel, se apuntaron muchos más.
Son los dragones buenos.
Hermosas bestias.
No son bestias para mí. Por muy grandes que sean, por mucho que aterren a los demás, son mis hijos.
Pero además, en la serie Juego de Tronos, también aparece un personaje muy relacionado con el deporte. Me refiero a Gregor Clegane, la montaña. Ese guardaespaldas de los Lannister que mide más de 2 metros.
Dioses, ¿quién es ese?
Ser Gregor Clegane. Lo llaman la montaña. El hermano mayor del perro.
Un personaje que ha sido interpretado por 3 actores diferentes. En la primera temporada le puso rostro el australiano Conan Stevens, que mide 2'16 y fue luchador profesional en Australia. Pero cuando iba a dar el salto a Estados Unidos, sufrió un accidente que le alejó del wrestling.
¿Vas a pelear con eso?
Y lo voy a matar.
Le llamaron de Tailandia para grabar películas y allí se fue. Y consiguió bastante éxito. De ahí la llamada de Juego de Tronos.
Es el hombre más grande que haya visto.
La talla no importa cuando estás tendido boca arriba. Gracias a los dioses.
En la segunda temporada, la montaña fue interpretada por Ian White, inglés, y también de 2'16 de altura. Gracias a eso consiguió becas deportivas en Estados Unidos para jugar al básquet y después jugó en las ligas de Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica y Grecia. Después del deporte vino el cine. Gracias a su físico, interpretó a varios depredadores en la peli Alien vs. Predator y apareció también en Harry Potter.
Era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para generar violencia.
Y por último, desde la tercera hasta la octava temporada, tenemos detrás de los ojos de la montaña al islandés Hafþór Júlíus Björnsson, que mide 2 metros y 6 centímetros. Es más bajo que sus antecesores, pero tiene más músculos.
Lo vi partir al herrero por la mitad. Lo vi decapitar un caballo de un solo tajo.
Empezó también en el baloncesto, pero una lesión en la rodilla le obligó a mirar hacia los certámenes de fuerza y lo hizo con éxito. Se convirtió en uno de los hombres más fuertes del planeta.
Estás describiendo a Ser Gregor Clegane.
Incluso el 1 de febrero de 2015 rompió un récord histórico de levantamiento de peso. Superó al vikingo más poderoso en la historia de Islandia, a Ormur Hinn Sterki Storolmsson, quien había hecho el mismo récord hace más de, ojo, 1000 años, en el siglo X, cuando sostuvo sobre su espalda un mástil de un barco hasta que su columna vertebral se rompió bajo el peso aplastante. O por lo menos eso se cuenta en Islandia.
Ordenad a vuestro hombre que se aparte o habrá violencia.
Elijo la violencia.
Es deportista y tan fan de su selección de fútbol que, como broma, esperemos, amenazó en las redes sociales a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de 2016. Si el portugués marcaba ante Islandia, le iba a agarrar la cabeza como hizo con Oberyn.
¡Decid su nombre!
¡Rey Martel! ¡Mate a sus hijos! ¡Luego le machaje la cabeza así!
Solo es una serie fantástica que ya ha acabado y que tiene seguidores por todo el mundo. Muchos de sus fans estábamos hace unas horas viendo en directo la emisión del último episodio, como si fuera la final del Mundial de Fútbol. Y el final no es lo importante. Lo importante es el camino, lo que hemos disfrutado de los detalles y de los giros de esta producción, en la que en cualquier momento de cualquier capítulo podía morir un protagonista. Porque en la ficción, la vida también puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Qué triste error cometisteis.
He cometido muchos errores en mi vida, pero ese no fue uno de ellos.
Sí que lo fue. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. No hay término medio.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano. De Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Primero le metieron al Madrid 5 en su campo. El suegro hacía móvil para echarle del trabajo. María te dejó una nota en el lavabo. Me voy con un actor presentador del 3 al cuarto.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 18 minutos, 10 y 18, si nos escuchas desde Canarias. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Muy bien, bien. Bueno, ya no tenemos liga en primera hasta dentro de bastante tiempo.
Es verdad, en segunda división B, en tercera división también acabaron las ligas. Es verdad que ahora queda pues lo más emocionante, que son los play-offs, ¿no? Casi siempre de ascensos.
4:30 se celebra el sorteo, primero de los 4 equipos que han quedado campeones de cada uno de los grupos. Hay equipos inéditos en segunda división y equipos históricos, así que lo vamos a pasar bien. Y evidentemente falta el desenlace de la segunda división. Hay un equipo que parece que está en primera ya y hay otros que pelearán tanto por el ascenso directo como por los playoffs.
Eso en el fútbol, a la espera de la final de la Copa del Rey del próximo sábado, ¿vale? Del próximo sábado. En baloncesto ya sabes que desde el viernes te contamos que el Real Madrid no pasó a la final de la Euroliga, que se disputaba en Vitoria. Y
hubo un tipo, un poco de mangazo, ¿eh? Un poco de mangazo, ¿eh?
Hubo ahí protestas arbitrales.
Una técnica que yo creo que es una de las más injustas que he visto nunca, por tirar una toalla, pero no en la pista, sino a su banquillo, protestando una acción de su equipo, no arbitral. Y le endiñaron una multa a Pablo Lasso. Los árbitros en general estuvieron bastante...
Bastante
moscovitas.
También leí bastantes críticas a Yul, por ejemplo, que me sorprendió muchísimo. Que es verdad que igual no tuvo su noche desde la línea de tres, pero bueno, en fin.
Apretó mucho para recuperarse a tiempo para esta Final Four. y creo que hay jugadores que deberían ser imposibles de criticar.
Correcto.
¿Y cómo se diría? ¿Incriticables?
Sí. Bueno.
Sí, más o menos, ¿me entendéis?
Luego también está el tema de las 500 millas de Indianápolis.
Uy, ese tema es gordo, ¿no? Ese no entiendo tema, nada, pero ¿qué pasa?
Ese tema es gordo. Pues que, a ver, se clasificaban no todos los coches que empiezan la competición, por decirlo de alguna forma.
¿Iba a ganar la carrera o no?
A ver, iba a intentarlo, claro, iba a intentarlo.
Pero de intentar ganar a no meterse entre los 40 primeros.
A ver, entre los 33 primeros.
Bueno, sí, bueno, sí. Entre los 33 primeros.
36 coches los que competían por estar entre esos 33. Yo creo que todo el mundo daba por hecho que McLaren iba a poner en pista un coche competitivo. Pero al final ni McLaren ni Fernando Alonso consiguieron meterse entre los 33. Se quedó el 34º.
Alonso no tiene nada, nada, nada de culpa.
A ver, yo creo que sí. Creo que sí.
Siempre que pasa algo, el coche,
pero eso
siempre... Cuando Messi falló un penalti, no ha fallado él.
Ya, pero en el motorsport, como bien sabes, porque te lo hemos ido contando durante años y años, él se depende mucho de la máquina. Sí, la máquina que está ahí, dependemos mucho
pero
de ella.
Pero cuando se gana también. ¿No?
También, y se dice. Ahora Hamilton gana con un gran coche, es un gran piloto, gana con un gran coche, pero hay una dependencia total del coche, un 80% siempre dicen que es el coche, la máquina, ¿no? Estuvo también la victoria, ya que hablamos de motor, de Marc Márquez y de Alex Márquez en Moto2 y MotoGP, no respectivamente, ¿vale? Y,
sí.
y fue una buena noticia. Y también la máquina cuenta mucho, aunque tengo la mosca detrás de la oreja por lo de Jorge Lorenzo, que no acaba de cuajar en el equipo Honda e incluso se están planteando rescindir ya su contrato. Hombre, ¿eh?
Un campeón del mundo, lo van a...
Bicampeón del mundo.
Hombre, habrá que darle más tiempo, ¿no?
Es que está haciendo lo peor que Pedrosa. ¿Sabes? Que el año pasado estaba ahí con esa moto.
Habrá que darle tiempo.
Bueno, a ver cómo va la segunda parte. Oye, de la
Nadal,
temporada.
Y Nadal.
Oh. Que no es poco, que no es poco. Pero en fin, vamos a hablar de todo esto. Ya que has dicho lo de Nadal, vamos a hablar un poco de tenis, sí. Vamos a hablar de tenis. Vamos a contar cuentos con Fernando Carreño. Con Fernando Carreño y el Cuéntame un Cuento, sí, el Cuéntame un Cuento. Ahí va, que le... Pues la siguiente. ¿Qué tal, Carreño? ¿Cómo estás?
Muy buenos días y primaverales días.
Sí. Uh-huh. Lo que vamos a hacer ahora es hablar, no de Rafa Nadal, pero sí de tenis, ¿no?
Sí, vamos a hablar de tenis. Digo, aunque vamos, yo creo que es obligatorio hoy hablar de tenis después de una jornada como la de ayer, con ese partido Djokovic-Nadal. Yo lo estuve comentando en directo y al acabar dije, a ver, yo no soy tan cansado como los jugadores, pero desde luego la tensión, vamos, máxima. Uh-huh. Ese 5-1, ese Nadal sacando con 5-1, que digo, como afloje un poco le remonta.
Y el 6-0 del primer set...
Ojo.
Vi que a Djokovic completamente loco rompiendo la raqueta.
Pero no ahí. Fue en el primer juego del tercer set, cuando se vuelve loco. No,
sí, ojo. Sí, pero bueno.
Pero veamos un detalle. Un 6-0, 40 minutos. 40 minutos. O sea, eso dice mucho. Juegos de 6 minutos. Un 6-0 luchadísimo.
Sí, pero ¿qué le pasaba? A ver, tengo que preguntar. O sea, Nadal, espectacular.
Nadal, impresionante.
Pero un 6-0, yo creo que también el otro tiene que poner de su parte para
hombre, pues,
llevarse el rosco.
A ver, le pasa Djokovic, no, en mi opinión, ayer no tuvo más problemas. Bueno, que estaba un poco desgastado físicamente, un poco, y no le fue bien cuando intentaba subir a la red y se empecinó con las dejadas. Ahora bien, yo creo que otro rival le gana.
Ajá. Oye, pero me tienes que contar no solo del Nadal de ahora, de lo que hablamos, sino del Nadal de hace tiempo, porque tú vienes aquí a contar historias de hace tiempo.
Sí, porque mira, estos días cuando la grada, tanto en la Caja Mágica como en el Foro Itálico iba a la grada, pues siempre, constantemente se enfocaba, a lo mejor cada 4 o 5 planos se enfocaba a un personaje, a Manolo Santana. Uh-huh. A Manolo Santana, que no se pierde un partido si puede evitarlo, que cuando está en su casa en Marbella está casi constantemente en una pista de tenis y que es la persona, yo lo he dicho alguna vez, la persona que inventó el tenis en España, que creó el tenis en España, pero... Yo creo que siempre es buen momento, sobre todo ahora, para explicar cómo lo hizo. Porque la verdad es que Manolo Santana creó el tenis en España, pero no lo tuvo nada fácil. Mira, cuando se habla de salir de la zona de confort, oye, vamos a ver, no. Manolo tuvo que entrar en la zona de confort porque él no tenía zona de confort. Más bien.
¿Cuál es la situación en aquel momento de Santana?
Vamos a ver, vamos a irnos a los últimos años 40 y primeros 50, lo que en España se llamaron los años del hambre. el tenis existía. Había habido ya incluso estrellas. Había estado Manuel Alonso, había estado Lili Álvarez, estaba Pedro Masip, pero era un tenis, por así decirlo, clandestino, que no existía para el gran público porque era, como en otros países del mundo, pues para señores socios y señoras socias, gente, socios de clubes de tenis, que iban a sus clubes de tenis, que eran gente de la alta burguesía, de la aristocracia, y que jugaban muy bien, pero el público en general, pues, no sé, para el público en general era un mundo ajeno. Entonces Manolo era parte de ese público en general. Un hermano suyo era Recogepelotas, en una entidad que ahora no existe, bueno, ahora explicaremos, que se llama el Club Velázquez. El Club Velázquez era uno de los clubes de tenis que había en Madrid, un pequeño club que estaba en la calle Velázquez, cerca de María de Molina, en un lugar en el que ahora hay un gran edificio que fuese de Iberia mucho tiempo. Y él iba allí a...
Sí, cuando venías de Madrid o por lados, por ejemplo, se veía Iberia, ¿no? En el edificio de ladrillo rojo.
Pero yo me refiero a uno que está un poco más abajo. Ahí estaba el anuncio, pero el edificio estaba un poquito más abajo. Yo siempre me preguntaba, ¿dónde estaba el Club Velázquez? Hasta que un antiguo socio me lo explicó. Dice, estábamos ahí, en ese edificio. Ahora el Club Velázquez tiene otro nombre, se llama el Club de San Martín. Allí se lo trasladaron con el tiempo. Bueno, pues entonces allí un hermano de Manolo era recogepelotas, porque los señores socios, pues hombre, había algunas funciones que estaban por debajo de su categoría, porque tenía que ser un deporte señorial. Se le llamaba por entonces el deporte blanco, porque todos tenían que vestir de blanco. Entonces él iba todos los días a llevar el bocadillo. Eran una familia humilde, como prácticamente todas las de la época, que vivían allí en la calle López de Hoyos. Y Manolito, pues iba y miraba, siempre lo ha dicho, que él se quedaba embobado mirando a esos señores tan elegantes con sus pantalones blancos, unos largos, otros más modernos llevaban bermudas, las señoras con sus vestidos largos. Y correteaba, jugaba, miraba, jugaba con las bolas, y un día se fabricó una raqueta con una silla vieja, o sea, utilizando el marco, utilizando el respaldo, y con eso y las bolas que él cogía, se ponía a jugar al frontón. Entonces a los socios les hacía gracia este chaval quería jugar bien, intentaba dar dos golpes, tres golpes seguidos, y así fue desarrollando una serie de habilidades de colocación, de intuición de a dónde podía ir la pelota con ese instrumento. Y un día un socio se apiadó de él y le hizo un regalo. Le regaló una raqueta vieja con el marco combado, le faltaban cuerdas, es decir, fijémonos qué regalo, pero claro, para él, para Manolito, le pareció una cosa, pues eso, increíble. ¿Y qué sucedió con esa raqueta? Pues con esa raqueta decía, a ver, lo que dice, yo tenía que esforzarme mucho para que la bola fuera siempre donde estaban las cuerdas.
¡Qué barbaridad!
Claro, entonces, también, claro, él era un niño pequeño y usaba una raqueta de madera de adulto. Las raquetas de madera, si ahora cogemos una, vemos que pesan bastante más que las actuales. Y con eso desarrolló uno de los elementos de ese juego que luego fue su definición, que fue el juego de muñeca. Vamos, luego al cabo de los años, pues hombre, estamos bien. Es un tenis que ahora no se ve, pero que vamos, es muy bonito de ver viendo películas antiguas. Manolo era muy capaz de lanzar una bola al rival, y cuando él corría, ver que la bola se alejaba, que volvía hacia atrás.
O sea, y fue esa habilidad, la consiguió gracias a ese regalo.
Sí, la consiguió gracias a ese regalo, que ahora tú lo lees y te ríes. Pero bueno, es que digo, la gente buena encuentra la forma de aprovecharlo todo. Y luego, pues con el tiempo, llegó otra familia un poco más generosa y fueron a hablar con su familia. Manolo siempre, siempre, siempre ha idolatrado a su madre. Y fueron a su casa y le dijeron que ellos se hacían cargo de Manolito, como se le llamaba, de su educación, querían que estudiara y de que entrenara el tenis porque podía ser un gran tenista. Esa familia se llamaba la familia Romero Girón, y a partir de allí pues empezó la etapa de Manolo Santana. Un Santana que cuando empezó a figurar en los circuitos internacionales, pues el tenis estaba todavía separado en tenis amateur y tenis profesional. Bueno, pues fue que Jack Cramer, al gran momento del tenis profesional, le vio y rápidamente le ofreció un contrato. Pero pasaba una cosa, estábamos en los famosos tiempos de Franco y hacía falta un ídolo, hacía falta ídolos. Y una persona llamada Juan Antonio Samaranch fue a visitarle. Entonces le dijo que, hombre, que por favor, que él entendía que tenía que mantener a su familia, pero que bueno, que aunque él siguiera siendo tenista amateur para poder seguir jugando la Copa Davis y los Grand Slam, pues que se podía hacer otro género de cosas, y al final, bueno, se quedó en el campo amateur y al profesional pasó un tenista tan bueno como Manolo Santana, pero que por pasar al campo profesional, pues se le ha conocido menos, que se llamó todavía Andrés Gimeno.
Hombre, y mítico comentarista televisivo tantos y tantos años.
Sí, tantos años que lo escuchamos y tanto que aprendí yo de él, hablando con él entre partido y partido. Pero bueno, fijémonos una cosa, Manolo se hizo ídolo porque, claro, los torneos profesionales eran muy buenos, pero poco clandestinos. Los torneos amateur eran lo más importante, Roland Garros, Wimbledon, el US Open, la Copa Davis, los que conoce todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, está todavía por contársela, contaremos algún día la historia de la popularidad de Manolo Santana. sobre, por ejemplo, aquella charla que tuve con Robert Kennedy.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, es decir, Robert, cuando ganó el US Open en el 65, que luego fue bastante famoso. Además, tenemos que contar también la relación de Bobby Kennedy con España. ¿A con quién iba a hablar? Para que le explicara cómo era este país, como Manolo Santana.
Pero entonces...